empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos al décimo programa oficial de Lo de la Radio. Hoy tengo conmigo al gran, al enormérrimo, al magnífico Héctor Baviera.
¿Qué pasa? También está Rubén Moya.
Y el titán, David Pecondón.
Menos Rubén. Todos los demás hemos recibido elogios. Héctor, por favor.
No me hace falta.
Di algo.
El Tito.
El Tito Rubén.
El Tito Rubén.
Me parece
el
correcto.
De los Titos.
Hemos cumplido la decena. Ya es oficial, chicos. Nos hacemos mayores.
Hostia, una década ya.
Ya está, una década. Me encanta esta parte del programa en el cual recordamos a todo el mundo que llevamos muchísimo tiempo haciendo esto cuando llevamos 10 programas, pero bueno.
¿Y si alguna vez llegamos a hacer muchos programas, qué pasará?
Yo quiero seguir exactamente con la misma actitud de desgaste ante la vida.
Sí, seguiremos haciendo lo mismo.
Espero que sí. Confío en ello.
Vale.
Igual de mal.
Bueno, queremos decir que tendremos un par de sorpresitas la semana que viene. Uh-huh.
Unas sorpresotas.
Seguramente, sí.
Y bueno, esperemos que os gusten, pero de momento nos vamos a centrar en el programita de hoy, que vamos justitos de tiempo.
Y seguirnos en las redes sociales para saber las sorpresas.
Seguir a Rubén en las redes sociales también.
Solo a Rubén.
Solo a mí.
Rubén.
La radio no.
No nos sigáis, ni a la radio, ni a Héctor, ni a mí.
Es que la lleva él, las cuentas. Por eso lo digo.
Soy el community manager.
Si alguna vez veis algo fuera de lugar, es culpa de Rubén.
A ver, Rubén lo hace bien y luego si veis algo faltoso, somos los demás.
Bueno, Rubén va a hablarnos sobre eslóganes.
Estás escuchando Lo de la Radio en UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno, ¿eslóganes?
Eslóganes, sofales, pieses, siempre.
De verdad, esto es de Aragón.
Con la KOS,
sí.
Eslóganes, es que suena fatal.
No, son eslóganes.
No.
Sí, yo voy voy a mantenerlo durante todo el rato, que lo sepas ya.
Pues ya venía cabreado, como para que tú me vengas ya.
Es que
seguir cabreándome.
Hoy viene enfadado.
Hoy venía enfadado.
Agarraos.
Sí, porque os voy a comentar sobre eslóganes y yo, por ejemplo...
¿Sobre eslóganes?
Hoy, de verdad.
Sobre el Dacia eslóganes.
Si ya estoy cabreado, no me cabréis más porque ya vengo un cabreo.
Rage quit.
Pues bueno, por ejemplo... Para que veáis la importancia.
¿Sabes? La importancia. Pero luego lo malo está en eslóganes, ¿no?
Para que veáis la importancia de un eslogan, si yo os digo, por ejemplo, Just Do It, o I Love It, o Porque Yo Lo Valgo, o Impossible Is Nothing, o I Have a Dream, ¿os suena de algo?
Todos son eslóganes perfectos para la eutanasia. Todos ellos.
I Have a Dream.
Todos y cada uno de ellos.
No, hombre, no.
I have a dream.
Yo también tengo sueño.
Bueno, pues todos estos eslogans claramente hacen referencia a marcas conocidísimas que conocemos todo el mundo. Y por lo menos una sabéis cuál es.
¿Cuál?
Por ejemplo, Just Do It es un clásico de Nike. ¿O no lo sabía?
De Nike.
De Nike. Para los amigos. La señora Victoria. Bueno, pues todo esto, por lo que veis, es súper importante. Porque relacionáis una marca enseguida con un eslogan. Pues yo hoy vengo cabreado. Todo esto viene porque una empresa, que no voy a nombrar, de preservativos. Es que me estaba tocando mucha
¡control! Moral,
que llamaremos...
¿Por qué? ¿Por qué llamas al técnico de sonido? ¿A la mesa de control? ¿Por qué le llamas? No lo entiendo.
Es que así no puedo hacer mi sesión.
¿Se llama Caos?
No, se llama Guantex.
hacen guantes de...
De látex.
Escucha, en este tema soy un maestro, te recuerdo cuál es mi apellido.
Es verdad, señor Pecondón. Bueno, pues como no sabéis, es una empresa multimillonaria que seguramente habréis deducido de qué es.
¿Lo has dicho tú?
Claramente. Por lo que he dicho, no le falta.
No lo han deducido.
Básicamente.
Porque lo he dicho yo. Bueno, pues cada vez estos señores están haciendo la publicidad peor y me está poniendo muy nervioso porque ganan mucho dinero y no se gastan ni un duro en publicidad.
A mí también me pone muy nervioso cuando alguien gana mucho dinero.
Pero porque es algo que me relaciona. Pero porque en este caso es algo que me relaciona muy de cerca porque el diseño y la publicidad van muy, 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 muy juntos.
Muy.
Bueno, entonces a mí me recuerda su publicidad siempre al señor Barnes intentando parecer joven. Y me está tocando mucho la moral porque, macho, tus últimos vicios, en vez de darte ganas de comprar su producto y que tener una relación segura, con tu pareja o con quien hayas conocido, quien te dé la gana.
Claro, te dan ganas de dejar embarazada, la verdad.
No, y de pillar el SIDA.
Básicamente, es que si veis su último vídeo, lo que te dan ganas es de no hacerlo nunca por si vas a morir, literalmente. Porque te lo plantean como que es un eslogan que si al final te lo cambian por el de la DGT de si bebes no conduzcas, te produce el mismo desprecio. O sea, lo están haciendo fatal. Y yo vengo a criticar esto porque me da mucha rabia. Y aparte que el eslogan fácil de recordar no es, que es una de las premisas. Y otra cosa es que es eterno. Vamos.
¿Cuál es? Por favor,
es que no quiero decirlo por si acaso.
Por si la gente aún no sabe a qué marca te estás refiriendo.
Pero es que, Héctor, pues si sí, no, nos pueden caer...
Nos pueden caer una denuncia. Los de Wantex...
A Wantex
están esperando a que salga este programa. Vamos. Para escucharte y denunciarte.
No van a pasar el robot ese de YouTube que oye cosas.
Pero no voy a decirlo, por si acaso. Bueno, yo voy a seguir. Entonces, os voy a explicar por encima cómo hacer un buen eslógano, por lo menos para que sepáis diferenciar uno bueno.
Tú explícamelo, Rubén. Aquí apoyaditos en la barra del bar. Explícamelo aquí.
Que vas a hacer cero caso, ¿no?
Claro.
Bueno, pues os voy a dar la oportunidad después para que realicéis uno y veáis lo complejo que es, por chulo. Porque Venga. Eres un chulo.
¿Quién?
Vamos.
Tú.
Yo por qué.
Entonces, para...
No, que quién te ha preguntado.
¿En serio? ¿Cuántos años tienes, Héctor?
Te lo digo.
¿13?
24.
Bueno, para un breve resumen, decir que eslogan viene del inglés de hace mucho tiempo y de este, aún así, viene del gaélico, que significaba...
En el gaélico era eslóganes.
De verdad. Es que así no se puede hacer una sesión, ¿eh? Me estáis rompiendo todo el tramo. Y ya vengo calentito, por favor.
Venga.
Bueno, todo esto, que es un grito de guerra, que viene del gaélico, que se pronunciaba como slugor o algo así.
¡Eslóganes!
Pero para que veáis lo importante que es...
¿Eslugo?
Sí, decían una cosa parecida.
¿Que iban a Galicia?
No, lo sabía, lo estaba viendo venir, por favor.
Para que veáis lo importante que es, ya en la antigua Roma, por si no lo sabéis, se decía cosas muy significativas, pues si no lo deducís.
Hombre, ¿tanto?
Sí, sí.
Claro que se decía.
No sabéis por dónde voy, ¿no?
Alea jacta est.
Claro.
Por ejemplo, o el Vidi Vidi Vinci.
Cuando condenaban a alguien a muerte era una sentencia muy firme, la verdad.
A veces armoriturim te salutam.
Bueno, todo esto se relacionaba pues con gritos de guerra o con algún tipo de política romana. Para que veáis lo importante que es y cómo ha trascendido desde la historia, ¿no? Y ya con la Revolución Francesa ya fue el sumum de todo, porque por si no lo recordáis, gritos de guerra como todos a la Bastilla o...
El sumum que tun, que era un poco el eslogan que tenía Tun Calvo, ¿eh? El sumum que tun, ¿eh?
Me muero.
Así no puedo hacer mi sección, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya?
Perdón.
¿Ya podéis? Sí. ¿Ya? No me voy a tomar nada en serio vuestras secciones hoy, que lo sepáis.
Me parece perfecto.
Bueno, todo esto, decir que desde la Revolución Francesa los eslogans ya han sido como algo clásico en nuestra vida. Con el típico libertad, fraternidad...
Libertad,
igualdad y fraternidad.
Claro, eso.
Bueno, pero que... Pues mira, si lo sabes bien. Bueno, ¿para qué sirve y qué es un eslogan? Los logotipos, cosas gráficas de una marca. Eslogan, cosa auditiva.
Logotipo es.
¿De verdad? ¿Para todo? ¿Vas a hacer el chiste? Bueno, sobre todo decir que se quiere captar la atención con esto. Que un eslogan es una frase breve, concreta y fácil de recordar. No es un poema, no es un refrán. Es una frase fácil. Y habla sobre algo o alguien de manera atractiva y impactante. Generando, pues, obviamente, impacto, generando una reacción... Básicamente, para quien lo lea o lo escucha, se sienta atraído. Características. Breve. De 2 a 7 palabras. Y 7 ya es excesivo. Son muy pocos los que han hecho 7 palabras de eslogan.
Dime uno.
¿De 7? Pues ahora mismo no recuerdo ninguno, pero hay muy pocos que han hecho 7 palabras. Tiene que ser conciso. Debe dar un mensaje directo.
¿Y quién es Ciso?
¿De verdad? ¿A todo vais a hacer un chiste?
No. Estamos haciendo eslóganes.
Cuando tengáis que hacer uno que os voy a proponer, ya luego me decís.
Vale.
Entonces, silencio absoluto, ¿vale?
Claro.
No os va a salir ni uno. Venga. Es que os voy a venir.
Mira, es que ojalá te... Madre mía, bueno, sí.
Tiene que ser breve. De 2 a 7 palabras. Conciso, que dé un mensaje directo, ¿vale? Tiene que ser fácil de recordar, persuasivo porque un eslogan debe generar una acción en tu cabeza y despertar tu intención de comprar algo.
Tú, alístate en la marina.
Por ejemplo, el I want you. Eso es un clásico. Básicamente, generarte una necesidad que no tenías o una sensación que tú no tenías. Y obviamente tiene que ser abierto para tu target group que va dirigido o que sea dirigido a un público objetivo, pero incluso más abierto. Porque no te tienes que encerrar con palabras técnicas o lo que sea, ¿vale? Incluso hay algunos que dicen, hay muchos puristas del marketing que dicen que también tiene que ser positivo, pero yo no lo veo.
Son los peores, ¿eh? Los puristas del marketing son los peores.
¿Todo el día fumando puros?
Los puristas del marketing.
Los puristas. los de marketing para un lenguaje cercano a los ingenieros serían los arquitectos de la zona, básicamente.
Sí, o cualquier otro ingeniero.
También. Básicamente, yo os voy a recalcar las cosas. Tiene que ser, otra vez, para que lo tengáis en cuenta, breve, conciso, fácil de recordar, persuasivo y abierto.
Vale, vale.
Y si eres un purista, positivo, pero...
Yo tengo uno ya, ¿eh?
Pero si no sabes para qué te lo voy a decir...
Da igual.
Bueno.
El mío también es ambivalente.
Resumen, que hay a veces que los puristas dicen que tiene que ser positivo, pero porque no se han parado a plantear que una cosa negativa puede resultarse positiva. Por ejemplo, hay una empresa de hamburguesas en Estados Unidos que su eslogan era «cómetela como si la odiaras», que era un mensaje negativo, pero está diciendo que...
Cómetela
con mucha rabia. Como si no hubiera existido otra mañana, ¿sabes?
Por despecho.
Correcto. Bueno, para que diferenciéis clases de eslogan. Hay políticos, el típico Make America Great Again de Trump es un ejemplo brutal.
No es no.
No, no es no, sería ideológico.
Claro.
O ni una más.
No a la 24.
Eso también
no,
sería...
a la 24.
Sería institucional, en este caso.
Monorraíl.
Porque es político, ideológico, institucional o publicitario. Publicitario es el que conocemos todos. Y institucional pues se refería, como tú mismo has dicho, o como el de bebés no conduzcas, que es un clásico de la DGT. Resumen, que es muy importante.
Si sueñas loterías.
Las características que os he dicho, que hay que diferenciar una de estas clases porque son diferentes. Y la persona que la que vas dirigida, tienes que imaginártela a la cabeza. Por ejemplo, esto es muy fácil porque la empresa Apple lo hizo muy bien con el Think Different. Porque tú recuerdas una persona como Steve Jobs, que es su hipster classic, y encima tiene una historia detrás brutal de un cambio en que las máquinas no son frías, sino que las máquinas pueden ser bonitas y que nos acompañan el día a día y que son cómodas y hogareñas, ¿no?
Pensó diferente, se curó el cáncer con homeopatía y efectivamente...
Pero ese es otro tema. Otra cosa es que su filosofía se ha plasmado en un eslogan. Eso es lo que quiero decir. Que es una persona... O sea, que tú escuchas su eslogan y ya ves a la persona, ves la voz, incluso sabes la historia que hay detrás. ¿Vale? Que eso es lo más importante en un eslogan, generar una historia para que se pueda vender. Pues ahora os propongo yo que hagáis un eslogan.
Proponme.
Chan, chan, chan.
David, tu eslogan... Bueno, digamos que lo podéis hacer conjunto, ¿vale? David y Héctor, lo primero, hacer un eslogan para vender Biblias. Soy un empresario que vende Biblias, quiero un eslogan.
Dios tiene un plan mejor que el tuyo.
Es muy largo.
No, está bien.
No es directo. Y no representa. Hostia,
que no.
Y no representa nada.
Hombre, que no.
Jesucristo, ¿por qué no?
Para ayudaros más en esta cuestión, porque veo que lo estáis haciendo bastante mal.
Pues es increíble,
de los mejores marketings que hemos
lo
visto.
Lo estáis haciendo fatal. Deberías tener... ¿Qué historia tiene detrás eso? Ninguna.
¿La Biblia? ¿Entera?
¿Pero qué historia tiene detrás?
¿Perdona?
¿Ahora?
Dios tiene un plan mejor que el tuyo. Pues, obviamente, Dios.
Por esa razón no vais a hacer eslogans en vuestra vida. Porque,
tú dices que es malo,
es que os
¿no?
iba a ayudar. Os iba a decir que tenéis que coger uno de estos caminos, que es lo que se suele hacer.
A ver.
Que debería ser mencionar una característica esencial que no habéis hecho.
Sí.
Exagerar la calidad que no habéis hecho.
Hombre, que no exagerado la calidad.
Ha exagerado la calidad muchísimo.
Hombre.
Vamos.
Exagerado la calidad tuya, de tu plan y la de Dios. Las dos calidades.
Es que de verdad sois fatales. Bueno, tampoco habéis hecho ni un estilo poético, ni un eslogan popular, ni un juego de palabras, ni es imperativo, ni una pregunta retórica, ni afirma algo al receptor, ni marca...
Sí que lo afirma.
Ni demuestra empatía tampoco.
Sí que lo afirma, sí que demuestra.
Ni mantiene los valores de la marca.
Compra la Biblia. Al diablo con el diablo.
Al diablo con el diablo estaría bien, ¿ves?
eso es una mierda, es muchísimo mejor lo de Dios tiene un plan mejor
Dios
que el
tiene
tuyo.
Un plan mejor que el tuyo. Es que es buenísimo, en verdad. Pero lo que mucho... pasa es que tienes envidia. Yo
es
creo.
Mejor recordable, es más recordable el diablo.
No, a mí me presenta mucho más asco y me jode más el,
bueno,
el otro.
Bueno, Héctor, ahora tienes que hacerte un eslogan para una cosa. Vale. Que te voy a decir. Turismo, turco, sí. El turismo capilar clásico. Vale, vendo esos viajes.
No sé por qué se los has dado a Héctor.
No lo sé, yo tampoco. ¿Cómo harías un eslogan para eso?
Te falta pelo, a nosotros no.
¿En serio?
Toma.
¿Qué eslogan? Sois malísimos haciendo eslogans.
Pero si es la hostia.
Mira, yo voy a proponer un eslogan, por ejemplo, lo de la Biblia. Yo habría pensado, por ejemplo, algo como siempre contigo. Siempre contigo, nunca sin tigo.
Pero creía, creía que estabas hablando de la Biblia, no de Stalkers.
No, pero venderá la Biblia. A ver, la historia que lleva detrás.
¿Pero tú sabes lo que pesa la Biblia? ¿Cómo lo vas a llevar siempre contigo?
Pero es que lo van a vender en formato digital ahora.
Pero,
claro, claro.
Pero vamos a ver, ¿qué queréis decir la historia que lleva detrás? Jesús, que siempre está contigo, que te ayuda en el día a día.
¿Qué va? ¿Jesús?
Como los datos.
Es que de verdad, es que hacer eso con vosotros es horrible.
Jesús no es nadie.
Y por ejemplo, para la aventura.
Está muerto.
Para el turismo, yo hubiera puesto algo como germina una aventura.
¿Qué aventura?
¿Qué aventura?
El viaje es la aventura de ponerte pelo, germinar.
Pero no vas a una aventura, vas a tratarte un traumita que tienes.
Claro, claro.
Ya, pero da ¿cómo? Igual.
Y
es
no,
que,
no lo germinas.
Germina un nuevo pelo.
Mira,
vale.
Tengo otro, ¿eh?
Que es que no es tan fácil.
Mira, tengo otro. Los que ahora son los únicos que no es lo único que te podemos dar.
¿Qué? Menos mal que hay gente en marketing y gente en diseño que está trabajando en estas cosas y no lo hacéis vosotros. Y hasta aquí mi sección.
Bien.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. Escuchas lo de la radio.
Yo hoy vengo a hablaros de la mejor película que se ha hecho en la historia del cine.
Es Rec 2.
Esa es la segunda.
Los 101 dálmatas.
Esa no está en mi lista, al menos.
¿Por qué? Son 101.
Y son dálmatas.
Y luego cuando hacen la segunda parte, se llama 102.
Pero no es la película 102.
Tú hablabas de eslóganes, ¿no? Antes, ¿no?
Sí, eslóganes.
Flipa con el marketing, ¿eh?
Eslóganes.
Eslóganes.
Flipa con el marketing.
Eso no es marketing, lo primero.
Lo que tú digas.
Bueno. No pienso discutir con vosotros más. Me retiro.
Al menos alguien ha aprendido algo hoy.
A decir eslóganes como todo. Cuando os hablan de aventura, ¿en qué películas pensáis?
En la del Choku.
¿La película del Choku?
Las aventuras del Choku.
Las aventuras del Choku, muy bien.
Viaje al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra, vale. Todos tenemos una especie de ideal de aventuras. A mí, por ejemplo, me resultan especialmente llamativas películas como Indiana Jones.
El Código Da Vinci.
No diría tanto. Uf, Código Da Vinci.
El libro tres veces mejor.
El libro es una mierda.
Pero la película es peor.
Bueno, Jurassic Park, por ejemplo. O Piratas del Caribe.
A mí la historia que me gusta mucho aventuras es la de Manolo Cabeza Huevo.
Estás pesadísimo con Manolo Cabeza Huevo.
Sumérgete en una aventura.
Pues que me parece increíble.
Siempre una aventura.
¿Cómo es posible?
Termina una aventura.
¿Cómo es posible que se puedan romper tantas veces la tubería? Las cañerías es que lo es una barbaridad.
¿Pero dónde?
Sois pesadísimo.
En el patio de atrás, tío.
Es que no vais a entender esta referencia porque Manolo Cabeza Huevo solo se acuerdan ellos dos.
A lo que íbamos, por favor, es que la mejor película de la historia, aparte de ser una película de animación, es la única película en la historia de DreamWorks que les ha generado pérdidas.
¿Y no es Rec?
Es Rec, que ha generado ganancias, pero por encima de sus sueños.
Es que es increíble.
Es que Rec es increíble.
Es que el gato con botas lo doblaba Antonio Banderas, ¿eh?
Sí.
Buah, es que es increíble.
Y a Fiona Cameron Díaz. De la película de la que os estoy hablando, no es ni más ni menos que La Ruta hacia el Dorado.
Para ti,
nos situamos en el contexto de los conquistadores españoles. Nos situamos investigando sobre la cultura azteca, maya, olmeca y chicha. Nos situamos cuando el señor conquistador Hernán Cortés, en el siglo XVI, parte a la conquista de Montezuma.
El mejor monte. De ahí viene el biofrutas tropical.
No sé por qué, pero pensaba que os decía algo de zumo y acertado.
Pues eso.
Esta película no solamente es, como ya he dicho, la mejor película de la historia, sino que es algo tan simple como el viaje de dos antihéroes, medio musical, medio comedia de amigos, medio comedia de enredos, medio parodia del género de descubridores, medio película de estafadores y medio comedia romántica.
Un poquito de cada.
Un poquito de todo. Para todos los públicos, para todos los gustos.
Y hacemos un pastel.
La música, como habéis escuchado antes, la hizo no solamente Elton John, el gran Elton John, sino que la hizo también con Tim Rice, el creador de Jesucristo Superstar y de... bueno, el letrista de Jesucristo Superstar, así como de películas como Aladdin o El Rey León, y Hans Zimmer, que es probablemente el segundo mejor compositor de la historia por detrás de John Williams.
Bueno, están ahí.
Es que hay mucha tela que cortar, sí. Yo creo.
Bueno, el caso es que la banda sonora es una barbaridad, es increíble.
Sí.
Y precisamente por ello, pues generaron bastantes gastos a DreamWorks cuando crearon la película. En España, Sergio Dalma, del cual no soy especialmente fan, pero en esta película me vuelve el loco.
Quíreme sofle.
No, ese es Pitingo.
Ah, es que se parece mucho, ¿eh?
Pero no, si, no se parece ni nada.
Físicamente hablando.
No, no,
pero
no,
tampoco.
Sí, porque los dos, si son, Dalma lo, es dos el son, de... los dos son canosos, tío.
¿Y? Pero ya, Sergio Dalma vale. Es el de vale. Bailar pegados.
Me
es
vale.
Que, ¿sabes qué le pasa, Héctor? Que a todos los que tienen pelos los ve igual.
Para mí son todos iguales. No,
es racista de pelos.
Bueno, es una de las películas con mayor ritmo que conozco. O sea, el montaje que tiene, la animación de La Ruta hacia el Dorado, es simplemente de Oscar. Es muy, maravilloso.
Muy bonita, los colores muy bien acertados.
Efectivamente. Y es que no solamente eso, sino que en la primera maldita escena, lo primero que ves es una canción, la que he puesto antes, definiéndote todo el rato la creación del dorado, de cómo los dioses generaron esa tierra de grandes riquezas, de abundancia, un paraje magnífico, increíble, que hay que descubrir.
Que si habéis visto Bayana, es el mismo inicio.
Sí, es similar, es bastante
lo
similar.
Lo copiaron bastante.
Y, bueno...
Pero si ya había gente ahí, no hay que descubrirlo, ¿no?
Pero a los españoles... Que,
hay que conquistarlo, entonces.
Ignorantes de nosotros, que no teníamos conocimiento sobre el nuevo mundo, entre comillas, que era más viejo que... Pero sí.
Igual, en todo caso.
Bueno, quién sabe. Quién sabe. El caso es...
Dios lo sabe, ¿no?
Que la primera escena, después de ese montaje musical acerca de la creación del mundo, lo primero que vemos es una cascada cayendo llena de oro, y a corte hay una fuente que cae agua, representando no solamente... el agua y que sea un montaje fluido para dar continuidad, sino que representa la fuente de la juventud.
Ah, sí.
Claro.
O sea, que el agua representa el agua
en este caso,
y la fuente de la juventud también.
En este caso, está hablando de la fuente de la juventud. Y lo primero que hace Hernán Cortés es coger un cáliz, hablando del Santo Grial.
Es verdad.
Y bebérselo.
O sea, decir que va a buscar nuevos...
Se muere.
En un cambio de planos te está diciendo en qué época estás, con quién estás tratando, qué están buscando, qué es lo que más ansía el mundo, los nuevos misterios, los grandes tesoros que pueden aguardar ahí. Ya solamente empezando así. Que, por cierto, quiero romper una lanza, nunca mejor dicho, a favor de Hernán Cortés, porque ni tan mal. O sea, dentro de los conquistadores españoles, de los más tranquilitos, pese a la fama que tiene.
Eso te iba a decir, digo, pues la fama no le precede.
No. Pues el tío, la verdad es que era un militar, que al fin y al cabo pues es un militar, tienes que matar gente. Vas a eso, vas a matar gente.
Ya, bueno.
Pero vaya, que el tío era muy inteligente e intentaba entablar la menor cantidad de batallas posibles, porque al final lo que querían los españoles era esclavizar a esa gente, ¿sabes? No, no quería masacrarlos sin más.
Pero entonces, ¿qué es mejor, matar o esclavizar?
Bueno, pues ya cada uno lo juzga.
Tú ya has juzgado, has dicho que es mejor, ¿no?
No, no, yo he dicho que no era tan sanguinario.
Como el resto de conquistadores.
Como el resto
de
conquistadores.
Has dicho ni tan mal, has dicho.
Bueno, pero es que el resto también los esclavizaban, solamente que los torturaban mucho. Y este señor intentaba primero hacerse coliguis de la gente. Intentaba, por ejemplo, aparecer en los sitios cuando se encontraba con una...
A ver,
una...
pero yo solo veo un poco como quien va de frente siendo un poco cabrón. O como los que van de simpáticos y luego te aclaran.
No, no, pero el tío iba de cara, ¿eh? O sea, el tío se reunía y decía...
O voy a esclavizar.
No, decía, somos dioses. Se ponía un caballo a un lado y un cañón al otro y decía, tenemos a nuestros demonios enfadados y a nuestros hierros gritando.
Un poquito de gana.
Y ponían una yegua cerca del caballo para que el caballo se exaltara, porque la yegua estaba en celo. Y se pusiese a dar coces y tal, que viesen los jefes de las tribus de aztecas o mayas, los que fueran, no recuerdo ahora mismo, que estaban realmente los demonios, porque nunca habían visto un caballo, enfadados, y disparaban un cañón, una tecnología que ellos no conocían. Entonces creían que venían del infierno, que eran demonios o que eran dioses. Y a través de ese miedo intentaban llegar a pactos con ellos para no tener que entrar en batalla. Mientras tanto, Pizarro se dedicaba a desollar viva a esa gente.
Un poquito.
Ya cada cual que juzgue que es mejor o que es peor, pero a mí me parece más inteligente, desde luego, el enfoque de Cortés, vaya. Y, bueno, volvemos a la película, por favor. Empieza con esta canción y ya ves al villano. Empieza con la canción enseñándote las maravillas del Nuevo Mundo y ya ves a Hernán Cortés... que va directo a destruirlo. O sea, te pone el tesoro y el peligro en el minuto uno de la película. Tú ya sabes qué es lo que va a pasar. Pero lo importante de la película no es eso. Lo importante de la película es el viaje. ¿El viaje de quién? El viaje de Miguel y de Tulio. Los dos protagonistas.
Españoles.
Españoles. En Sevilla. Están los dos ahí. El caso es... que los dos son pícaros, los dos son...
Creo que era Cádiz, pero bueno.
¿Era Cádiz?
Sí.
Bueno, pues Cádiz. Da igual, era Andalucía, en todo caso. No recuerdo. Sí, sería Cádiz porque tenía puerto, claro, sí.
Por eso lo decía.
Sí. El caso es que son pícaros, se dedican a estafar a la gente a través de juegos de dados. Miguel, podríamos decir que es un poquito más... un bardo, un juglar. Gente que se dedica a ir por los sitios con su laúd.
El hippie de la época.
Sí, un poquito el hippie de la época. Mientras que Tulio es cerebro galaxia.
Sí.
Tulio intenta siempre tener planes para todo, aunque no siempre salgan bien. Lo que está claro es que los dos se saben buscar la vida muy bien, se saben apañar, saben actuar, saben salir de apuros. Y tras jugarse todo su dinero y toda su suerte a una tirada de dados por el simple premio de un mapa, lo cual destapa su avaricia enorme,
su ambición también,
ya solo por eso descubrimos cómo es el contexto de esta gente. Son pobres como ratas, necesitan el dinero, necesitan engañar a la gente y ganan el mapa que les va a conducir a El Dorado. Miguel se lo guarda. Y bueno, a partir de ahí descubren que los dados están trucados y tienen que empezar a correr. Guardias persíganles, empiezan a correr por las calles.
La escena de teatro que generan ahí es brutal.
Es increíble cómo ese duelo de esgrima... Es digno de ver, de verdad. Si no habéis visto esta película, por favor, vedla. Y si la habéis visto, volvedla a ver. Volvedla a ver las veces que haga falta.
Es que da gusto verla.
Da gusto, Ya entonces tienen que huir de España... y tienen que huir metiéndose en dos barriles. Ellos no saben a dónde van. Se meten en dos barriles y se ponen las tapas encima y que los recoja algún barco. Y saldrán de ahí cuando puedan y como puedan. Lo más metafórico de todo esto es que cuando por fin los suben a un buque, a un barco, que no saben exactamente ni de quién es ni hacia dónde va.
A un buque.
Un buque. Lo que les prohíbe salir de esos barriles a estos dos pobres... pendencieros que están buscándose la vida como pueden, es un cofre repleto hasta arriba de oro con las ganancias que tiene Hernán Cortés. Es decir, ya vemos ahí la metáfora de cómo los ricos fuerzan el destino de los pobres. Y a partir de ahí, una vez que consiguen retirar ese enorme baúl lleno de oro, consiguen salir les descubren y les encierran. Hernán Cortés les condena a plantar algodón en Cuba hasta que les reviente la vida en general. Pero ellos consiguen escapar con la ayuda de Altivo.
Un caballo.
Un caballo precioso.
Pura sangre.
Precioso, el pura sangre precisamente de Hernán Cortés. Que, si os fijáis, durante toda la película no para de romper la cuarta pared. Hace como que está mareado, mira a cámara y pone cara de estos son idiotas. Es el nexo de conexión entre su mundo y el nuestro. Y todo esto a través de un ser animal que al final no, ni siente ni padece. Y como no es nada más que un animal, esconden sus sentimientos a plena vista. No tiene que fingir, no tiene que actuar como tienen que actuar el resto. Somos nosotros.
Sí, es natural.
Altivo somos nosotros. Entonces, cuando escapan con Altivo por el mar, después de pasar un par de tormentas no excesivamente fáciles de sortear y de estar prácticamente muertos de hambre, consiguen llegar, por fin, a tierra. No saben dónde, no saben qué hacer, pero saben que por fin están en tierra, que no se van a morir en el mar. Algo es algo. Y entonces es cuando Miguel saca el mapa que lo había estado conservando todo este tiempo y decide lanzarse a viajar a la búsqueda de El Dorado.
Nuevo mundo, ya lo ves. Tendrás que echarte.
¡Qué brutal se hizo
a mis pies! Pionero como soy, la audacia elige a dónde voy. Viento libre quiero ser y andar por donde nadie fue.
¿Tú qué miras?
Cuanto quiero lo tendré. Sin mirar atrás.
También podríamos pensar que Miguel es como la pasión, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es lo que le falta a Tulio siempre.
Es el coco y la pasión. Pero al final se terminan intercambiando un poco los roles. El caso es que...
¿Qué sería entonces el caballo?
Nosotros.
No, el caballo siempre somos nosotros. Es lo que representa.
Claro, claro. Tiene flequillo, ahora que lo estoy viendo.
Llegan al final de su viaje. Llegan al final. Y consiguen, nada más y nada menos, que encontrarse con el Dorado. Lo cual es una roca. Una roca fría.
Está fuerte.
Oscura. Y nada más. No hay nada adelante, no hay nada atrás. Es una roca tallada y ya está.
¿Es dorada, por lo menos?
No, es de roca.
Qué decepción.
De color roca.
Ya, pero a lo mejor lo habían bañado.
Pero,
¿no?
¿Qué roca? ¿Caliza? ¿Pizarra?
No estoy tan puesto en el tema. Todo esto era una burla hacia la desinformación que se tiene acerca del Dorado, porque realmente el Dorado jamás fue una ciudad.
Se llega a decir que eran donde tiraban al río a los sacerdotes llenos de oro.
Era un lago, sí. Los sacerdotes aztecas, algunos de ellos, los que llegaban a coincidir con los dioses en su cultura, les bañaban en oro y entonces los arrojaban al fondo del lago. Se intentó vaciar varios lagos y nunca se ha encontrado nada de ello. Eso, de momento, sigue siendo un mito. Pero vaya, que jamás fue una ciudad. Y a nosotros, a los españoles, nos llegó como que era no solamente una ciudad, sino que era un imperio, que estaba todo pavimentado con oro por todas partes.
Que los ladrillos eran oro.
Claro, efectivamente. Y claro, eso, entre la incultura general de la época, sumado a la avaricia de la gente, pues les llevó a buscar todo esto. Y cuando ya nos estamos a punto de dar por vencidos, porque no hemos encontrado nada, aparece una nativa, Chell. Chell es el nexo de unión con la cultura azteca. Es que digo cultura azteca, pero en realidad es una mezcla de cultura azteca y cultura inca, lo que hacen durante toda la película. No, como hemos dicho, no está exactamente relacionado con hechos reales, porque Cortés, por ejemplo, jamás buscó el Dorado. Eso fue Francisco de Orellana y Pizarro también durante un tiempo, pero Cortés no.
Y León, ¿no?
También, Ponce de León. Pero Ponce de León buscó también la Fuente de la Juventud y descubridores, al final, vaya. Y bueno, a partir de aquí les llevan a la ciudad, que efectivamente está pavimentada con oro. Durante el viaje en barca hasta el caballo, hasta el Tibo, se queda pasmado y dice, El Dorado.
¿Really?
Y a partir de ahí tienen que fingir que son dioses, porque les confunden como tales. Y sin saber muy bien cómo, sin saber muy bien por qué, entra un volcán en erupción y con un grito una falsa alarma al final, un volcán que no llega a entrar en erupción, pasa mucho, se activan y se desactivan. Pero a ellos les sirvió para consolidarse como dioses. Y por tanto, seguir fingiendo que son dioses y sobrevivir, porque al final eran intrusos en una tribu que estaba alimentada con oro y que saben lo que tienen y que se... Sí. Vaya. Que igual no acaban demasiado bien. Y a todo esto, Chell ve a estos dos personajes, a Miguel y a Tulio, como un trampolín para salir de un sitio en el que se siente atrapado. Ve a ellos dos como un trampolín para vivir aventuras. Los ve como... Como un pasaje a la libertad, por así decirlo. Y se une al equipo. Y es a través de ella como conocemos las costumbres del pueblo del Dorado. Las peleas de poder entre el jefe Tanabok y Tsegelkan, que son el jefe de la tribu y el sumo sacerdote de la tribu, son interesantes por ver la lucha real que había en la época entre el poder religioso y el poder militar. Porque al final era lo que se basaban estas sociedades. Y durante toda la película tienen que actuar como dioses. Y esto les hace estar en tensión, les hace vivir aventuras, intentar fingir, interpretar todo el rato. Y nos deja una de las mejores canciones que yo he visto en una película de animación de la historia.
Sonreíd de corazón. Y un, y dos, y tres. No creo estar en condición de provocar tal devoción que tengo yo de dulce querubín.
¿Tulio, de qué estás hablando? Ya se han vuelto a arrodillar. Quieren algo que adorar, lo cual es bueno en el interín.
¡El interín, el interín! ¡Somos tú y yo! ¡Hay que ver! ¡Es duro ser un dios cuando solo somos dos!
Como hemos visto, se lo están pasando bastante bien. Y bueno, aparte de esta escena épica de animación musical, son todo acciones mucho más maduras de las que estaban acostumbrados en aquella época en el cine de animación. Hay escenas literales de sexo, evidentemente no se ven, pero se sobreentienden perfectamente y tú de niño dices, ah, bueno, pues no pasa nada. Pero vaya, que Chell y Tulio tienen una relación. Cuando Tsegelkan entra a verles, pues Chell está practicando una felación, vaya, básicamente.
Sí.
Y claro, tú estás de niño y dices, ah, pues estarán dando besos, pero no. No, amigo, no. Esto es rated R. Y bueno, aparte de eso, pues viven un partido... Que es súper épico, con un armadillo mágico que puede andar por las paredes y consigue hacerles ganar y parecer un dios. Y ahí es cuando se destapa el pastel, porque Miguel empieza a sangrar y los dioses no sangran. Así que Tsegelkan, que ha sido el que se estaba oponiendo todo el rato a un reinado de dioses benignos, es expulsado de la ciudad, pero sabiendo lo que hay. Y ahí entonces es cuando... Tsegelkan se encuentra con Cortés y les guía hasta el Dorado. Cuando les guía hasta el Dorado, tanto Miguel como Tulio están cabreados entre ellos. Tulio se quiere volver a España con todo el oro que pueda cargar y Chell, mientras Miguel se quiere quedar ahí como un dios. Quiere seguir siendo parte de esa tribu. Es curioso porque ha pasado tanto tiempo desde que se han ido de España que cuando piensan en volver a casa, yo creo que en ningún momento se creen que van a volver a casa. Vuelven a España, pero no a casa. Su casa es esa ya. Y consiguen, tras saber que tanto Tsegelkan como Cortés se dirigen ahí, sacrificar los sueños de ambos para poder salvar la ciudad y salvar la tribu y salvar esa cultura. Lo que da paso a una de las escenas más épicas que yo he visto en mi vida en animación, que es cuando Miguel salta y parece literalmente un dios del sol, parece Ra, para desplegar las velas y conseguir salir de ahí pitando. Y llegan a justo a tiempo, antes de que lleguen los conquistadores españoles, destruyen la entrada de la ciudad y por tanto la salvan. Y a partir de ahí, no tienen nada. Vuelve la aventura. No tienen un mapa, no tienen un plan, pero eso es lo que lo hará más divertido. Y que acabe la película en un momento más alto que cualquier otro momento de toda la trama me parece que es de un guión cerrado y de 10, que llega a unos niveles que no se habían visto jamás en animación, y muy probablemente muy pocas veces en películas no animadas. Y bueno, que ya está, que lo tiene todo, que es la hostia, que lo miréis. Esa es mi recomendación de hoy.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno, pues me toca a mí. Hoy os traigo una sección de...
¿De eslóganes?
No, de cosas que ya no están pasando en el futuro, que están pasando en el presente, pero lo que vendría a ser el... ¿Cómo va ese camino? ¿Cómo vamos a afrontar eso, no?
Presente imperfecto.
Sí, el pretérito. el resumen de mi sección para empezar es que la tecnología avanza, que esto es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad cómo avanza esto, ¿eh?
Sí.
Bueno, voy a hablar de la realidad virtual, de las VR, ¿no? De las gafas VR.
Que eso que equivale más a mí que a ti.
¿Cómo?
Que eso equivale más a mi trabajo que al tuyo.
Como que tu trabajo, porque tú eres de diseño.
Claro.
¿Sí? ¿Y con qué energía vas a funcionar?
Entonces, estás haciendo mi trabajo.
Claro, pero tú eres energía, yo soy electricidad.
Exacto.
Claro, por
¿y
eso
con
mismo.
Qué electricidad vas a alimentar ese aparato?
Me ayuda.
Ya.
Con una dinamo.
Sin mí no eres nadie.
Que me cojo un imán.
Que no me cuentes tu vida, Rubén. Bueno, la cosa es las VR. Las VR que nos transportan a universos fantásticos e increíbles. Bueno, pues hace una semana seguramente, cuando escuchéis este episodio, habréis visto, porque ha sido bastante relativamente viral, un vídeo en el que una señora se ponía una gafa VR.
Sí, veía a su hija, ¿no?
¿Quieres no spoilear mi sección? ¿Quieres que te reviente la cabeza?
Voy a hacer lo mismo que tú todo el
yo
rato.
Yo no te he spoileado la sección, yo te la he jodido.
¿Cómo le vas a spoilear si no tienes ni idea de ella?
Bueno, veía,
como de lo que va a hablar.
Veía a su hija reconstruida en realidad virtual. Y bueno, pues un vídeo súper emotivo, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que te llega a la patata.
Pero su hija estaba muerta, lo sabéis.
Sí, claro, su hija estaba muerta. Y
de ahí que la hayan tenido que recrear en realidad
virtual. Hubo
si no
como una movida de que la mujer no se había despedido de ella, tal. Y bueno, pues la mujer se pone a jugar con lo que es el holograma, ¿no? Por así decirlo, de su hija. Y es, pues eso, muy, muy tocho, ¿no? Porque la tecnología es que avanza una barbaridad. ¡Qué madre mía, tío! Bueno... Y eso, ¿no? Que eso que...
¿Ya está?
No.
¿Esa es tu sección?
No, ahora voy al hueso. Que es que eso da un poquito de miedo, ¿no?
Será el grano.
Será un poquito de miedo eso, ¿no?
Un poquito Black Mirror.
Sí, un poco Black Mirror. Y yo me pregunto si realmente el ser humano hoy en día está preparado, ¿no? Para afrontar eso. El
avance.
El poder reencontrarte, por así decirlo, con gente muerta.
En realidad virtual, pues posiblemente hay gente que se coja un trauma.
Claro,
brutal,
claro, por eso.
No quiera salir de ese mundo.
Por eso lo digo. Yo creo que, a ver, prohibirlo es un paso atrás, yo creo, obviamente, pero el hacer una preparación, un...
Pero el aceptar esa muerte es uno de los pasos de psicología.
Eso te iba a decir, que digo, dudo también. Mucho que ningún psicólogo ni psiquiatra apoye
claro,
en eso.
Correcto.
Lo dudo mucho.
¿El qué? El tener ese choque.
Sí.
Claro, correcto.
Seguro.
O sea, vivirlo bien, pero tienes que aceptarlo.
Quiero decir, si los chavales hoy en día, la juventud hoy en día vive toda con ansiedad, solo por la realidad en la que vivimos, que tampoco va más allá del pleno paro juvenil y un catástrofes naturales y etcétera, ya nos da una ansiedad y depresión, que la gente se está muriendo ahí fuera, niños, que se está muriendo la gente de fuera, ¿eh?
Que pero se morían antes también.
Ya.
Eso te iba a decir.
Que son unos quejicas en verdad.
Ahora lo sabes, antes no.
Que decir, que darle ese choque, que a lo mejor es, pues, hay que hacer una preparación, ¿no? Que es un poco... Quiero decir, han habido ciertos casos en la industria...
Ha habido.
Han habido casos en la industria en los que, pues, cierta tecnología ha llegado en momentos que no eran adecuados. Por ejemplo, si nos vamos al mundo de las videoconsolas, la Dreamcast. La Dreamcast, que fue la última videoconsola de la Sega, que sacó en 2001 y trajo, pues, lo que es el juego en línea, ¿no? El juego online. Que eso en 2001, pues, la infraestructura de la casa de la persona media, a lo mejor en Estados Unidos sí, pero en España ya os digo yo que no. Porque en España apenas empezaron a haber ordenadores en casa. internet ya no imaginemos. Entonces llegó pues antes de tiempo. ¿Y qué pasó? Que se comió una mierda. Así hablando mal y pronto.
Pero al igual que la realidad virtual, las gafas de Nintendo en el 96.
Y ahora las de PlayStation, sí, y las de cualquiera.
Sí, pero aún así, hoy por hoy aún están un poco más... O sea, hay una infraestructura detrás. O sea, hay una infraestructura que está por hacer. Sí. No es que la infraestructura no permita eso.
Sí, pero que se ha dado un paso, quieres decir.
Exacto. Pues yo pienso que aquí es lo mismo un poco. Que lo que no está preparado para esa tecnología, para esto, no la tecnología, sino para este choque emocional, no es la industria o la infraestructura, es el ser humano en sí, tío. Y eso es un poco lo que pasaba ya hace tiempo con Frankenstein, ¿no? Que era una época, se escribió Frankenstein, en una época en la que había mucho miedo a la tecnología porque avanzaba muy rápido. Y se pensaba que la tecnología pues era capaz de crear monstruos, como el propio monstruo de Frankenstein, que podía matarnos y crear
¿Tenía
cosas.
¿Tenía algún nombre?
¿El monstruo de Frankenstein?
El monstruo de Frankenstein.
No, pero pensaba que tenía un nombre propio.
Pepito.
Yo que sé, a lo mejor.
Benito, de apellido... Camelas, bueno. La cosa es que...
Chiste fácil, ¿eh?
Eso, que al igual que si en aquella época... en la que había un temor por la tecnología, se creó el monstruo de Frankenstein, o Frankenstein, no sé cómo se llama el libro, en verdad. Hoy en día, pues tienes a Black Mirror con sus distopías raras por ahí. Estoy... Que no considero que sea la única obra. Pienso que el hecho de vivir en mundos artificiales, es decir, es un miedo que se tiene. O sea, todos... Bueno, yo he visto por Twitter... la bromita de esta es la mejor simulación, ¿no? La mejor simulación la que vimos es esta. Como dando a entender que esto en verdad no es la realidad, es una simulación.
Que vivimos en Matrix.
Que eso es un miedo latente realmente de la sociedad, porque vivimos una sociedad, os lo recuerdo.
Otra vez. Todos los episodios, a decirlo.
Vivimos en una sandía.
Ha habido dos en los que no lo he dicho, me acuerdo ahora.
¿Qué eran los dos primeros?
No, eran el 7 y el 8. Y el 9 creo que tampoco. Bueno, da igual, sin cambiar de tema. Que vivimos una sociedad.
¿Y?
No puedo aguantarlo, es que no puedo. Es incapaz.
Y el miedo a las simulaciones, que creo que es un tema a tratar y que ya se ha hablado bastante de filosofía, además.
El mito de la caverna.
El mito de la caverna, y no se me ocurre mucho más ahora porque tampoco me preparamos mucho la sección. Eso lo cortamos luego también. Ponte marquita para acordarte, que luego lo dejas, cabrón. Y eso es lo que os quería traer hoy. Hoy he tenido que hacer un poco más corta la sección. No llega a 10 minutos, como estoy comprobando. Mejor tiene 6 minutos. Pero es que estos dos han hecho una sección larga, larguísima.
Pero súper entretenida, no como la tuya.
Pero es curiosa la mía, al menos.
¿Y a qué quieres llegar con todo esto?
La conclusión, la tesis.
Que Black Mirror se parece a Frankenstein.
La tesis de todo esto.
O que todo
es
vuelve.
Que... quien quiera hacerse un librito ahora bien guapo sobre simulaciones de la realidad, que puede crear un referente en lo que es la historia. De nada. Futuro Nobel.
Escritor random.
De nada, futuro Nobel.
De novela.
Aquí estoy.
En contra de la tecnología.
Ya está.
Send money.
Dame dinero.
Take my money.
Mi bueno, no voy a decir. Pero iba a decir mi número de teléfono. Pero no.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Este ha sido el 10º programa. Nos vemos en la década que viene con unas cuantas sorpresitas.
La semana que viene tenemos sorpresitas. Seguidnos en redes sociales y las veréis.
Y nada, hasta luego.
Hasta luego.